¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hey, bienvenidos a otro miércoles macabroso. Esta vez estamos grabando desde la Ciudad de México, aquí en nuestro cuartito de hotel en Capital O, en la Roma 191. Bien bonito el hotel, a gusto, pequeño, íntimo, diría yo.
Céntrico.
Butiquesco.
Está chido.
Sí, la neta chido. Sí está muy chido.
Muchas ¿Y saben qué está más chido todavía? Que tenemos un patrocinador nuevo en Leyendas Legendarias.
¡Viva!
Que se llama Arctic Fox, es una marca de tintes semipermanentes, son 100% veganos, no tienen crueldad animal, no tienen químicos agresivos. Por químicos agresivos, me imaginé a un güey en bata que llegaba y te decía así agresivamente:
ese no es el polonio que necesitaba.
No, pero más bien se refieren a que no tiene alcohol, no tiene peróxido, no tiene amoníaco, no tiene... O sea, no te va a echar a perder
sí,
el cabello.
No te lo va a hacer destropajo como le hacen los tintes.
Sí, y luego es hecho completamente así como que... de una manera chida y libre de crueldad de toda en Estados Unidos.
Y huelen bien rico.
Huelen chido. Sí, nada más te decoloras el cabello, porque pues obviamente te lo tienes que decolorar. O sea, no puedes pasar de cabello negro a verde fosforescente. Pero te lo decoloras, te lo deja muy chido y lo pueden encontrar en Sally México, en Amazon. Pueden seguirlos en sus redes, que es Arctic Fox México. Debe decir México ya. Ajá. Y acá ya en Whitesican, bien cabrón, ¿no? O Arctic-Fox-México en Instagram. Y también pueden checar toda la oferta y todos los así como ejemplos de cómo queda el cabello con ese tinte en leyendaslegendarias.com/afox. Vayan, por favor, síganlos, denles amor, porque ellos nos están ayudando con este podcast que, pues, está quedando chido, ¿no?
Creo que va muy bien, gracias a todos ustedes. Y sí, porfa, aunque no se pinten el pelo como nosotros, vayan, síguenos en las redes, vean que hay apoyo de parte de ustedes, porque nos están apoyando muchísimo, muchísimo.
Aparte, ¿quién nos... O sea, seamos honestos, ¿cuánto porcentaje de nuestra audiencia no se ha pintado el cabello claro. en su vida?
¡Culpable!
Yo también. Y bueno, también muchas gracias a los que fueron a la Olimpiada acá el viernes en la Ciudad de México.
Sí, sold out, nos la pasamos bien padre.
Ganó Coco Celis.
Ganó el Coco, te amamos. Y también muchas gracias a los que hicieron sold out récord en un par de horas para el show en vivo de Leyendas Legendarias.
Que de hecho estamos grabando esto justo antes de irnos para allá. Entonces, no sabemos todavía cómo quedó, pero suponemos que va a quedar chido.
Va a haber props.
Y va a haber muchas cosas. Se lo van a poder ver y escuchar la semana que entra, a menos de que pase una tragedia.
Esperemos que no.
Y por último también, este episodio también es patrocinado por Del Río, ya se la saben. Voy al Del Río, ¿qué te traigo?
Aquí no hay Del Río, pero llegando a Juaritos,
vamos a ir al Del Río.
A traer cosas.
Y pues son todos avisos de este episodio. ¿Algo más?
Nada más, ya no les quitamos más de su tiempo. Vámonos directo al episodio.
Nos dejamos con el episodio 27 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en otro miércoles macabroso de leyendas y asesinos, como siempre conmigo, Eduardo Espinosa.
hola.
Hola, sí.
Siempre digo hola, y ya. Siempre me pregunto si estoy bien y digo que estoy bien y ya. ¿Qué más quieres de mi hijo, Centón?
Nada, que se grabe el audio.
Ok, perfecto.
Y con eso. Y tenemos un crossover histórico.
Yeah.
Histórico, yeah.
Los podcasts de miércoles juntos por fin.
Sí, es cierto.
Sí, sí. Este es el amor.
Va a tener que decidir cuál ve el primero.
Va a ser un vergazo el miércoles. Sí. Adiós, Marta de Baile. Aquí, sí. Aquí es donde...
Agárrate ahora sí, Martita.
Vamos a darle duro. Bueno, gracias por venir.
No mames, estamos? Al contrario.
Gracias a ustedes. Por cierto, hay que presentarlos, güey. Son Slobo y Ricardo, sí, de la cotorrisa.
Sí. La gente que está escuchando, ¿quién verga?
¿Pero quién era, chingada madre, María?
Son Lagrimita y Costel, ¿no? Son Ivonne y Beth, güey.
Güey, hay que conseguir a Ivonne y Beth para un episodio.
Hijo, estaría vergüenza. Nosotros estamos a punto de conseguir a Chuponcito.
Qué chingón. No, sí, güey.
Estábamos hablando de Chuponcito en un episodio y pues todos los cotorros dijeron vámonos a Twitter a convencerlo y muy cagado porque sí. Las primeras respuestas de él como que no sabía qué,
no sabía qué estaba pasando. Ese señor que no usa Twitter.
Sí, decía, ¿dónde es eso? Sí. ¿Dónde? No, sí, la cotorriza Hidalgo, güey.
Primero ponía, muchas gracias por sus comentarios, los quiero mucho que me tengan presente. O sea, no sabía ni qué verga estaba pasando.
Gracias, me hacen sentir especial. Sí, sí, y hasta sí, después puso, bueno, ya díganme dónde chingados es, está bien, voy.
Es el tipo de señor que pregunta dónde está la tienda de Amazon.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con que le ponen, ¿cuándo vienes a Pachuca? Y te contesta, saludos.
Pero sí, muchas gracias por tenernos aquí. Siento que este es como un chance, y no es Infinity War, pero sin duda puede ser un Civil War, ¿no? Como
sí. Falta Alex Fernández con su puño de Thanos.
Ándale.
Nos desaparece cuando quiere. Sí, sí.
O el tío.
El tío.
Ajá. Levantando
el
la mano.
El tío con todas las gemas.
Sí.
Pues espero que les guste la música, porque les tengo un tema que está basado en la música y en el mejor tipo de música, el metal.
Y ya viste la pasión con la que lo
yo
dijo.
Yo pensando en los 90s pop tour.
Sí. Sí, yo ya estaba pensando. Oye,
es facilísimo. Ahí les va.
Ok.
Einstein Hieronymus Azaret es el hombre detrás de la escena del black metal noruego y la persona que le dio forma al género cuando formó la banda Mayhem con el bajista Necro Butcher y el baterista Mannheim. Azaret presionó y presentó el género black metal como la respuesta hardcore al death metal, que para él se había vuelto de moda, falsos y tocaban con pantaloneras en el escenario. Él quería que la gente supiera que el black metal es un género malvado que no se convertiría jamás en mainstream gracias a su sonido crudo, su filosofía que incitaba al odio y a la violencia. Y vaya que lo logró. El 10 de agosto de 1993, Hieronymus fue apuñalado por su compañero de banda Varg Vikersen.
Verga.
Teniendo así la vida y muerte más metalera que puede existir. Haciendo ver a Metallica como Timbiriche.
Sí, no mames.
Sí, y cimentando el black metal noruego como la música metalera que más cabrona que jamás haya existido. Esta es la historia del black metal y los amos del caos.
O sea, wow. El güey quería que el death metal, él creía que era normal, que era light el death metal, güey.
Sí.
Es como si llega una escena, ah, ese Hitler es un pinche romántico. ¿Sí?
No, ajá, el death metal era así que pinches Backstreet Boys, güey.
No mames.
Vamos a hacer algo más cabrón que el
madre.
Death metal.
Esto de que nada más estén en el mosh pegándose no está padre. No, yo quiero ver decapitaciones en el escenario. Sí.
Falta ver algo por lo que puedan meter a la cárcel inmediatamente. No,
¿qué es lo que toca Rammstein? Perdón por mi ignorancia.
Es como industrial, ¿no?
Es industrial, ¿no? Mero.
Sí,
ajá.
Sí, porque el güey suele masturbarse en el escenario, ¿no?
Sí, pero eso está light.
Como casual.
A comparación. Uh-huh. Pues ahorita vamos a aprender con el black metal. No nomás era lo que hacían en el escenario, era un estilo de vida.
Güey. Es que aparte hay más metales que ingenierías, güey. Está muy cabrón. Sí, ya hay un chingo, güey. Sí. Y también hay industrial. Sí. Qué pedo, güey.
Administración del tiempo del metal.
Metal de artes visuales. Metal. La aprendes a soldar. Hacer esculturas.
Y luego en Noruega, güey. Están bien pinches pirados.
Vikingos totales.
Es lo que les quedó de los vikingos, ¿no? Como claro. Que, ok, ya ahorita ya no están llegando a violar y saquear otros pueblos, pero ahorita están haciendo
sí, lo tienen los genes,
metal pesado.
Ahora llegan a violar tus oídos nada más.
Pero pues, antes de conocer a Mayhem, es importante conocer el contexto de dónde vienen. Y para eso les voy a dar una clase de metal. El heavy metal, o metal pesado, pero no es el plomo, sino la música, comenzó en las fronteras de la música popular. Era la música que molestaba a tus papás, la música para los raros y extremos. El tipo de música que pones a todo volumen encerrado en tu cuarto a tus 15 años cuando tus papás no te dejaban ir a la fiesta de tu mejor amigo. era un estilo de música que creó su propia estética. Se vio forzada a vivir en el inframundo y tocar en el mismo. Forjó sus propias reglas y, para principios de los 90s, la música que nació del nihilismo de los 70s se convirtió en la música apta de MTV. Y aquí es donde empieza el problema para Noruega. El género que tomó sus bases de Aleister Crowley y Anton Levy, el fundador de la Iglesia Satánica, que se había convertido en el estandarte de la guerra contra la cultura represiva de la iglesia cristiana, estaba siendo comercializada. Bandas como Black Sabbath y Coven dejaron de tener el impacto revolucionario que tenían. Los verdaderos metaleros sentían que se había perdido la esencia. Y es entonces cuando viene la respuesta, Venom. No sé si han oído de Venom.
No.
Yo los encontré. ¿El
antihéroe? No, es una banda.
Una banda.
Okay. Es el antihéroe, más bien, en esta historia, en la historia del metal. En la historia del metal, sí.
Es que sí, es darles en la madre, ¿no? Cuando ves que Black Sabbath dices, a huevo, estos güeyes son verga.
Y luego ves a Ozzy Osbourne en su mansión.
Exacto.
No encuentro chingaderas.
Subastando el cuerpo del murciélago que se comió. Sí. Y es como, no mames, ahora lo vendió, güey. Y eso ya no es rock and roll. Ya, si no se está metiendo hormigas por la nariz, ya perdió la esencia, güey.
Porque, bueno, sí tocaba bien chido, ¿no? A mí se me gustaba un chingo. No,
está
sí,
bien vergas, sí, Black Sabbath.
Black Sabbath estaba bien verga. De hecho, dice la historia por ahí, igual ya se la saben, o igual me la inventé y mezclé historias en mis sueños. Pero dicen que cuando estuvo un tiempo en la cárcel, este güey, este Ozzy Osbourne, de muy chavito,
ajá,
y escuchaba a los Beatles, le mamaba. Entonces él quería hacer algo similar, pero dijo, ya está hecho. Entonces una vez, cuando iba a hacer un toquín con sus amigos, vio que se estaba estrenando en el 73 El Exorcista y vio una pinche cola gigante. Dijo, no mames, la gente paga porque los vayan a asustar.
Vamos a asustarlos.
Hay que tocar música que los asuste.
Ajá. Oh, okay. No, sí, no me sabía esa. Tiene sentido.
Tiene sentido.
Aunque los
si
debe
es falsa,
haber decepcionado.
Si es falsa, la dijo Ricardo.
Aunque los debe haber decepcionado.
Arroba Ricardo me dijo todos los tweets para allá.
Que no se hayan espantado, güey, ¿no? Que más bien hayan estado coreándolos cuando él esperaba que la gente estuviera en el público de ¡ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no!
I'm going after a train.
I'm a crazy train. Y si saben que lo del murciélago fue sin querer.
No.
O sea, ¿qué? Le aventaban murciélagos de plástico.
No mames.
Y una de esas veces le aventaron uno de adeveras.
No.
Y él arrancó la cabeza. No. En el sí, tuvo que ir a que lo vacunaran por rabia. Sí, y eso.
Esa es la historia. Ahora,
¿quién verga? O sea, yo he escuchado de güeyes que meten porros a un concierto. Pero ¿quién mete un murciélago? Chingados, mete un murciélago.
Un metalero. Es que no te sabes la.
Un noruego que dijo, no mames, le va a aventar murciélagos de adeveras.
No,
ver,
no, es que también hay una historia, pero con Alice Cooper y una gallina en Canadá, güey. O sea, también alguien entró con una gallina a un festival de música, salió Alice Cooper a tocar, la aventaron al escenario y al final terminó muerto la gallina, y luego lo acusaron de que habían hecho un rito satánico con una gallina, y el manager le dijo, no lo desmientas, güey.
Madre. Llevarse. O sea, él agarró la gallina, claro, la regresó al público, y el público le hizo garras. O sea, en PETA les tienen prohibido escuchar metal, seguramente, sí, supongo. Sí.
Pero imagínate lo drogado que estaba Ozzy Osbourne, güey, para no haber distinguido entre un pinche murciélago de mentira.
Y uno está de beta.
Se lo mete en los
ojos. Es silicón, ¿verdad? Pensé que era plástico.
Qué bien los hacen, ya no mames.
No mames, ya está aletean.
Le pusieron jalea y todo. Órale. Pucho, es la misma historia de origen de Batman, ¿no? Así se hizo Batman.
Sí.
Mordió un vampiro vivo en un concierto. Creo.
Exacto.
Lo que está lo mejor es historia que en la orfandad, ¿no?
Sí, un poco menos triste. El güey fue un concierto con su familia donde nunca las mataron a nadie.
Pues regresando con Venom, se creen en 79-80 en Inglaterra y era formada por Conrad Lant, Jeff Dunn y Tony Bray, quienes inmediatamente supieron que ni de pedo iban a entrar al mundo metalero con esos nombres tan anglosajones, y se los cambiaron respectivamente a Cronos, Mantas y Abadón.
Está de huevos.
Sí, verga. Tomaron el misticismo oscuro de sus progenitores y le subieron el volumen a 11. Venom nació para tener la presencia en el escenario de Kiss, el contenido diabólico de Black Sabbath y la originalidad de Deep Purple. Rápidamente conquistó a la escena punk, la escena heavy metal y todo lo que estaba en medio. Y así comenzaron a formarse las bases para el black metal. La banda danesa Merciful Fate ayudaría a cimentar la filosofía implementando la Biblia satánica de Anton Levy, la cual el cantante principal King Diamond menciona como una de sus más grandes inspiraciones, además que consistía en música bien vergas. Sus sonidos que te reventarían el hígado y te hacen así putear a un búfalo con tus puños. Tiene letras como, y cito, si tú dices el cielo, yo digo castillo de mentiras. Tú dices perdóname, yo digo venganza. Mi dulce Satanás, tú eres el elegido.
¡Pum! ¡Wow! Ok.
Ni Paulina Rubio.
En los 70.
Alejandra Guzmán se queda pendeja.
Aprende, Alejandra. Pues, obviamente cargaban un estandarte muy en alto en contra de la iglesia y su opresión. Pero sería la banda sueca Bathory la que infectaría en un factor nuevo el movimiento que diferenciaría al black metal del heavy, aún hasta el día de hoy. Bathory comenzó a utilizar la mitología noruega como su inspiración, no solo para los temas y las portadas de sus álbumes, sino como la razón por la cual estaban en contra del cristianismo. Ya no era simplemente estar en contra de la iglesia porque nos oprime, sino que introdujeron el concepto del orgullo a la herencia cultural, reviviendo el movimiento Asatru, que significa fe en los Aesir, que es el panteón de los dioses nórdicos precristianos, Odín, Thor, sí, sí, todos estos
datos. O sea, tienes que sacar una maestría para entenderle a un disco, básicamente.
Sí, sí. Dupeiro. Sí, sí, sí. Pero yo nada más sabía que es Odín. Está Odín.
Dupeiro.
Nada más me sé esos dos.
Es que sí, están locos los nórdicos.
Pero wey, o sea, es como si los metaleros mexas empezaran a agarrar para sus portadas y sus letras.
Huichilopostli, güey,
que sea la razón por la cual ir en contra de la iglesia, ¿no? No nomás por satánicos, es más bien tenemos nuestros dioses satánicos.
Claro, retomar tus raíces.
Vamos a retomarlo y de ahí golpear a la religión.
Claro.
Y es lo que hacen, empiezan a hacer los nórdicos y pues empiezan así este fervor cultural chingoncísimo. Y el fundador...
No eran nada famosos, ¿no? Me imagino.
No, en ese entonces. No, en ese entonces. No lo escuchaba nadie. Todavía empezaba, eran así las raíces. Ajá. Eran famosos en el underground.
Ok, sí.
Donde empieza, porque no es música fácil la cual...
Sí, no está digerible.
Esos tiempos.
Sí, está difícil encontrar una plataforma que ayude a lanzar ese tipo de bandas, güey. O sea, justo ahorita que decías de México, el pedo es que nuestros medios son tan católicos que no va a haber forma de que los pongan en ningún lado. En cambio, allá, pues como...
Todavía cancelamos conciertos porque están satánicos. Le cancelan el show a Vallarta.
En Puerto Vallarta.
Sí, sí, güey. Aquí si no es OV7 y jeans, no se puede. En cambio, allá sí debe haber como...
Y lo peor es de que no se dan cuenta que si realmente algo es del diablo es jeans, güey. O sea, ¿qué pedo ahí?
Por eso mi show ahora se va a llamar Slobodsky, Dios es amor, la Biblia lo dice.
Pero sí, en los países nórdicos es normal, hoy por hoy, ¿no? Que se pasen rolas de death metal, black metal.
Siempre.
Es muy de allá.
Es que el país nórdico tiene mucho de protestantes, pero no practican. De hecho, hay una frase bien chida de los nórdicos que es: un noruego va a la iglesia nomás 3 veces en su vida y 2 de esas lo van cargando.
Madres.
Ajá.
O sea, bautizo y féretro.
Ajá. Porque nadie va. Y una boda, ¿no? Tal vez.
Sí.
No tienen esa religión. Pues que también fue impuesta, pero allá son más... La calidad de vida es mejor.
¿No es en Noruega donde acaba de pasar lo del güey que se metió a disparar a una mezquita?
¿En Noruega?
¿No fue Noruega? No sé.
No.
Se metió con una GoPro y empezó a matar a todos.
No, se fue a Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda.
Ajá.
Sí, sí. Cierto.
Mira, este mes no sé cuántas veces ha pasado eso ni cuántos lugares.
En Estados Unidos puedes actualizar la historia.
Para cuando salga este episodio. Exacto. Para cuando salga.
Ya tienen la plantilla.
Hoy hubieron 3.
Ya tienen la plantilla hecha, nada más de cambiar el número.
Ayer hubo en Midland. Ajá. Ya mandaron a hacer fotos de stock, ¿no? En las que sale gente disparando para por si no encuentran. Las originales ya lo compraron. Sí. Los van a estar usando 3 veces a la semana en el periódico.
Tragedia, güey. En inserte estado. Mueren, inserte cantidad de niños.
Es que se maman, lenta se maman. Y luego lo peor es que culpan justo este tipo de música, ¿sabes? Sí. Es como, es que ellos matan porque escuchan eso. Siempre están escuchando ritmo, son nórdico y entonces ven esas canciones que los inspiran a matar.
Sí, y los metaleros así que...
Sí.
Están en un sótano. Gritándole a su mamá. ¡Ahorita no queremos
buen
comer,
pedo,
mamá!
En buen pedo, cuando vas a un concierto de metal, no vas a encontrar a gente más amable que la gente que está en un concierto de metal. Porque la mayoría de su agresión, estos güeyes son como la excepción, ¿verdad? Pero... vas a un concierto de metal y todos son bien amables porque sacan la agresión con la música, no se la guardan.
Y si te caes en medio de un
momento, te levantan.
Son fans de la música, o sea, sí van a eso.
Sí, no, son súper.
No es como en el Vive que van a robar celulares. Aquí sí van a escuchar la música.
Sí, güey. Sí. Ya perdimos el patrocinio del Vive.
No es cierto, yo digo el Vive 100.
En el Vive justo es creo que donde más metal me ha tocado ir. A ver, una vez en un concierto de Sepultura me tiraron una muela de un vergazo que se metió.
No mames.
Es que un güey, en lugar de como entrar a codear como más ska, pues ya en Sepultura ya era vergazo a como fuera.
Con mazos.
Entró como torbellino con los brazos estirados y justo uno me agarró en medio no justo en la mandíbula, mames. Y me tiró una muela, güey.
¿Y qué te dijo?
No, pero el güey siguió dando vueltas.
Perdón, qué raro.
Y me levantaron dos güeyes. ¿Estás bien? Y yo... Escupí la muela, güey. Exacto, estaban como... ¡Vamos a la sepultura!
Si estás con el pinche rush. O sea, si es lo que quieres ir a hacer.
Sí, claro. Ya que estás adentro del mosh pit, o sea, no necesitas ir al psicólogo después de eso. Ya soltaste todo lo negativo que traías.
La oreja de Van Gogh, chingada.
Matute.
Es el fundador y cantante de Bathory, Quorthon, que explica mejor lo que está tratando de decir. Durante toda mi crianza, y cito, estuve expuesto a la propaganda católica. No fue hasta que leí de la era vikinga y a Satru que me interesé por la religión. Me sentí como mí mismo. Todo esto iba a influenciar a Mayhem. Pero, además de ellos, vino el movimiento thrash metal a finales de los 80, con bandas como Anthrax, MOD, Slayer, Creator y Sodom, quienes tuvieron un éxito en general, pero no lo lograron en el underground, que era donde estaban creando todas estas nuevas contraculturas.
Metallica empezó como thrash metal, ¿no?
Sí, era thrash.
Y ahora ya nada más es basura. Ya valí madre, ya.
Uy, Lars.
Perdiste el patrocinio de Metallica.
Ya no vas a escuchar leyendas,
güey. No deja a todos los fans, güey.
Pues de hecho, Peter Steele de Typo Negative, quien caracterizaba al thrash metal como una plaga musical urbana y un primo demacrado del rap. Entonces siempre entró como thrash, pero los verdaderos metaleros nunca lo consideraron como parte de la escena, el thrash metal, a pesar del nombre chido.
Claro.
Y aunque el thrash metal no había logrado penetrar en los más oscuros corazones de la escena metalera, sí lograron inspirar a varios fans, quienes lo evolucionaron al predecesor del black metal, el death metal. Usando la velocidad y lo hardcore del thrash como su esqueleto, le añadieron guitarras afinadas en re y comenzaron a cantar en gruñidos como una antítesis de los falsetos y los tonos altos de los cantantes de hair bands como Def Leppard y Van Halen. Las canciones del death metal tocaban temas de desmembramientos, asesinatos y tortura.
No mames.
Sí, y las dos capitales del nuevo movimiento de black metal serían obviamente Stockholm en Suecia y Tampa, Florida.
Florida. Claro que sí.
¿Qué?
Sí. Sí, más odio a Florida, claro que sí.
Estos güeyes cuando escriben sus rolas, o sea, cómo están peloteando entre ellos, así, digamos, como ustedes cuando están on the road, ¿no? Que ahorita estamos grabando aquí. Si fuera una banda de metal, estarían ustedes como, ¿qué? ¿Decapitaciones? ¿Será la nueva rola?
Ah, hablamos de capacitación. No, ¿cómo?
De violación, violación necrofílica. Ah, ese
con
tema está bueno.
Animales de otro planeta, güey. Sí, marciano. Lo metemos en una máquina de tortura del siglo XV.
Me violó un marciano y todo. Oh, no. Sí, güey, se pasa de verga.
A mí lo que se me hace más cabrón de que en Florida haya crecido este movimiento es, imagínate en ese calor andar de negro y con pelo largo.
Sí, güey. Aparte, seis putos meses de día, ¿no?
Sí.
No mames. Sí, güey. Pues,
de ahí, Entombed, Hypocrisy, Dismember y Unleashed serían las primeras bandas influyentes salidas de Suecia. Mientras que Tampa produciría a Morbid Angel, Death, Obituary y Deicide. Finalmente, para diferenciarse aún más de las bandas metaleras mainstream, las bandas black metal vestirían un look de el chavo de al lado, pantalones de mezclilla rotas, Converse y chamarras de piel. Pero igual que los demás géneros de metal, el death metal comenzó a morir. Slayer sería una de las pocas bandas que aún eran respetadas por los que eran hardcore. Pero aún así la popularidad de las bandas derrotaban el verdadero propósito del metal. Y fue en Noruega donde varios fans decidieron que había que aprender de los errores de sus bandas favoritas. Y que al hacer la propia, lo que tenían que hacer es llevar el metal a su lógico siguiente paso.
Y matarse entre ellos.
Sí,
chingada.
Sí, a la verga.
Hacer real lo que cantan y lo que representan.
Imagínate el casting. Te mueres en el concierto de 16.
¿Qué tan dispuesto estás de que te corte la mano enfrente de todos?
Híjole, va a ser complicado tocar. No mames.
Será hardcore.
Qué pedo, güey.
Entonces, ya no era suficiente hablar de asesinatos y mutilaciones. Había que asesinar y mutilar. De otra manera, el metal no es más que un cómic auditivo para los niños. Eso es lo que decían los de Black Metal.
Te quedaste para el video de desmembrar a tu familia. Sí. Felicidades.
Sí. El llamado a las 3, dile a tu abuela. Qué horror, güey.
Y es en Noruega donde las raíces de Bathory y Venom fueron retomadas, dándole un giro al metal que ni los más metaleros se habían imaginado que podría ser posible. El black metal había nacido y sería algo tan puro y tan incansablemente severo que se convirtió en el único género de música con el pedigrí para hablar de él en leyendas legendarias.
Venga.
Entonces, Nada de esto hubiera sido posible sin Euronymous y su banda Mayhem. Øystein Aarseth nació el 22 de marzo de 1968. Cofundó Mayhem en 1988 junto con el bajista John Strumberg, Necro Butcher, como le decían, o Micro Butcher, como le decían en la escena, porque estaba bien chaparrito.
Soy un carnicero al final.
Pobre cabrón, está toda su vida intentando demostrar que es el güey más loco del mundo, ¿no?
Y Necro Butcher.
Y todos, ¡ah, ya llegó el Micro Butcher!
¡Soy Necro Butcher!
Ya tienen mis gallinas desmembradas.
Sí, Micro Butcher, sí. Están. Conseguimos unos pollitos para que los desmiembres, de los chiquitos de la feria.
Gracias. Familiares, tengo que matar para que me respete.
Y el baterista Kjetil Mannheim. Si pronuncio mal estos nombres, soy
con... nadie te va a corregir, güey.
Quien fue sustituido un poco después por Jan Axel Hellhammer, de baterista. Aarseth cambiaría su nombre primero a Destructor y finalmente a Euronymous, que es como lo conocimos hasta el final. Y sería el guitarrista y básicamente el fundador de toda la escena black metal en Noruega. Junto con su vocalista en ese tiempo, Messiah, conocieron a John Christensen Metalion, quien era el editor y fundador de la revista de metaleros Slayer. Era un chavito de 18 años que hacía su revista en la casa de sus papás y ahí la imprimía.
¿Y los de Slayer nunca le dijeron nada?
No, pues era en Noruega, nadie conocía a estos chavitos. Todo esto que les estoy contando, estos chavitos eran chavos de 15 a 25 años.
Ok.
Entonces, sí, no había cuando internet. Empieza, no había internet. Era como cuando empezó el punk. ¿No?
Ajá. Dale, nada más que estos desmembraban.
Exactamente. Gente. Sí,
con la diferencia.
Pues juntos cambiarán el mundo de los metaleros. Su primer demo, Pure Fucking Armageddon, fue grabado en el 85. Y en su segundo demo, Death Crush, en el 87. Más la publicidad dada en la revista Slayer, se dio el nacimiento del black metal y su estética. Cabello largo negro, chamarras de piel, ropa oscura, y quizá uno de los aspectos más reconocibles del black metal es el corpse paint, o pintura de cadáver, que fue adoptada por Euronymous, inspirado en la banda metalera brasileña Sarcófago.
Ok.
Ajá. Okay. ¿Te estás describiendo tu look famosos, en el ¿no? 2002, ¿no? Más o menos.
Sí. Los brasileños también son hardcore.
Sí, están hardcore. Sí.
Pues las favelas.
Es lo que iba a decir. Sí.
No, creo que más hardcore que eso, güey.
Lo peor es que ahí ni siquiera escuchan eso, güey. Escuchan samba casual.
Sí. ¿No? Escuchan a Xuxa. ¿Cómo se llama?
Sí, Xuxa. Allá hilari, está... hilari, le. Oh, oh, oh. Y más...
Es el único metal con ¿cómo eran las cosas que hacen ruido?
Así es, maracas.
Con maracas
metal, con shakers.
Le metal y unos coros brasileños a medio.
Pero fue son famosos, ¿no?
Sí, sarcófago.
Sí, sarcófago.
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 Sarcófago. Tenían, es así como la cara blanca con negros, pero sin detalles, ¿no? Es más así como que parezcas cadáver. Ajá.
Como que parece que te acabas de despertar de una peda sí. con...
Como Claudia Sheinbaum.
Ándale. Es Marilyn Manson, se fue a dormir con el maquillaje. Cuando se levanta, ese es corpse paint.
Ajá. Ok.
Ajá, es más así.
Qué puta el de los mimos, ¿no? Así, no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, de verdad. Sigan viniendo los shows, por favor.
No, y ¿sabes qué? Él es el empute peor, que no pueden decir nada, güey, porque son mimas.
No, es que nada mejor que imitar a un mimo en un podcast.
Sí. No saben qué imitaciones Spotify, güey. No saben qué
calidad. Era Beto el mimo.
Lo vieron en vivo.
Cuéntanos.
Pues la banda se consolidaría finalmente con la entrada de su icónico cantante principal de origen sueco, Pelle Yngwie, mejor conocido como Dead. Okay. Dead era el pináculo de un metalero. No existe alguien más hardcore que este cabrón. Todos los metaleros que nos están escuchando, aprendan.
Seguro lo ubican, ¿no?
Sí. Pues deberían, porque neta, este vato tenía puntos de vista extremos sobre todo. Manifestaba que creía que era una criatura no humana y que no pertenecía a la tierra. Comentaba que desde niño se dormía tan profundo que a veces lo encontraron ya azul porque se le olvidaba respirar de lo intenso que era su sueño.
Okay.
A los 3 años ya pensaba en morirse. Dead creía que sus venas estaban llenas de hielo y a veces no sabía si estaba vivo.
¿Dead fue a la primaria?
Estaba medio pendejo. Estaba muy cabrón de Dead, güey. La primera estaba así en el closet de los Crayolas, güey.
Pero hay que dando entrevistas a los 20 diciendo esas mamadas.
Güey, ¿qué tal que tiene hijos y un día tiene que ir así a la escuela de su hijo? ¿A qué hace tu papá? Sí. Va a estar ahí diciendo, no, tengo hielo en las venas, sí, yo nací muerto. Sí. Y soy el papá de Carlitos. El papá de Carlitos está bien loco, güey. ¿Qué
tiene? Pues, en retrospectiva, Dead sufría del síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o delirio nihilista, que es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría, donde el afectado del síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente. Está sufriendo la putrefacción, que sufre la putrefacción de sus órganos, o simplemente no sabe que existe, o siente que no está existiendo. Además, Dead, ahí está la imagen, okay, sí. Okay. Está bien, cabrón, ese vato. Además, Dead odiaba a los gatos. Bart Atum, alias Faust, es baterista de la banda Emperor, otra de black metal. Cuenta que una vez había un gato maullando afuera de la ventana de Dead, y Dead agarró un cuchillo, persiguió al gato hasta un cobertizo gritándole que lo iba a matar. El gato salió por un agujero y varias horas después de que Dead se dio cuenta que ya el gato no estaba ahí, salió a seguir persiguiéndolo, todo esto mientras andaba en calzones en temperaturas bajo cero. Verga. Es el nivel de odio que le tenían los gatos, güey. Sí, Dead está.
Y aparte tenía hielo en las venas.
Sí, ajá, vale, para él, sí, él andaba normal. Vale, ¿no? Vale, sí, vega, normal. Claro, sí. Él andaba en, no bajo cero, él andaba temperatura ambiente.
Se unió a la banda después de que mandó un demo junto con un ratón crucificado adentro del sobre.
Por correo, Auronimus. Imagínate mandar un piloto a una televisora, güey. Es que más un pinche ratón muerto. Pero sí, o sea, Auronimus vio ese hijo. Este güey es. Este es el cantante de pinche Mayhem, güey.
Todo esto se hubiera evitado si hubieran dado un pinche iPad, güey. Se hubiera vivido en una época en la que tuviera que hacer.
Que le hubieran dado un abrazo a los cuatro, güey. Ahí ya se le hubiera dado todo este odio.
Exacto, tenía papás, o sea, su familia normal.
Todas estas personas tienen familia normal.
Completamente. O sea, van normal. A un domingo en casa de la
van
abuela.
Van con la mamá, ajá, con la abuela. Wow. Viven con los papás normal. Es una persona cualquiera joven
de me urge años, salirme que le gusta de casa de mis música.
Papás. Este vato Dead en los conciertos traía en una bolsa de cartón, echaba un cuervo muerto en putrefacción y luego lo olía como, no, usted era, como si estuviera oliendo,
como si estuviera moneando, güey,
con cuervo muerto, era con cuervo muerto para los que se meten cemento. Nah, ese sí ya está muy naco, güey.
Para oler la muerte, güey. Les digo, este güey sí es metalero, güey.
No,
todo lo demás,
mames.
Wow. Y por todas estas cosas, Dead era una bestia en el escenario. Se cortaba con vidrios y navajas, pero cabrón. Incluso enterraba su ropa días antes del show o semanas para que parecieran todas deshechas y de muerto. Y utilizaba su maquillaje corpse paint, no para verse cool, sino porque parecía un cadáver y eso lo hacía sentirse mejor, porque por primera vez se veía cómo se sentía.
O sea, como trans.
Madre.
Ajá. Como trans. Yo me identifico como muerto.
Yo me identifico como un muerto.
Exactamente.
Sí.
Wow. Y con un cantante así, pues estaban listos para reformar la escena, creando shows en vivo que cada vez buscaban ser más violentos y causar más shock. Mayhem no iba a usar pirotecnia y lásers. Ellos usaban cabezas de marrano que empalaban en picos de metal, mutilación en el escenario y ese tipo de cosas. De hecho, una vez aventaron una cabeza de marrano, varias personas la agarraron a mordidas del público y todos se enfermaron.
No, pues sí, spoiler alert, pendejos.
Cisticercos, los que. Cisticerco, googleen cisticerco.
Con el doctor así, ¿qué comió esta semana? Comí tira, comí chicharrón en salsa verde.
Fuimos al concierto de Mayhem, güey, acuérdate.
Sí, cierto. Aventaron una cabeza de un puerco.
Pero y se me hace que fue la tinga, la
Sí, porque la tinga se veía fea.
Pero sí, sí caga naranja. Yo creo que fue la tinga.
No, fue la tinga.
En las palabras de Euronymous, y cito, quiero tener escenarios que parezcan que estamos en Transilvania. Máquinas de tortura del siglo XII donde nos puedan meter y torturarnos de a de veras.
No te pases de verga.
Árboles de a de veras sacados de un bosque muerto. Luces que puedan pintar el escenario de colores oscuros y luego como luz de luna. Cráneos humanos colgados de ganchos de carnicero con árboles muertos y tornillos en los ojos.
Y el de Ocesa, no.
Mira, te puedo conseguir unos láseres mamalones. Ay, güey. No.
El güey con su presentación. No, y esto y el otro.
¿Quién les hace el diseño del escenario? Y llega el micro butcher, ¿no?
Oye, pero sí iban a verlo, gente.
Sí, un chingo. ¿Sí? O sea, para el nivel de. Ajá. de Underground, de Underground que estuvo cabrón y la escena explotó. Llegó un punto en donde explotó y ya era no nomás de Noruega. Empezó a irse a otros lados, pero sí, se convirtió igual que los punks, que al principio era así bien underground y de repente, ¡pum! Una explosión, igualito estos cabrones.
¡No mames!
¡Qué locura!
¡Junta cabrón!
Mayhem se convirtió rápidamente en la banda más extrema de Noruega y su primer mini LP se vendió en tiempo récord. Pero todos seguían y seguirían siendo pobres, lo que limitaba la visión escenográfica de Euronymous, porque pues, no tenían lana para sus árboles y cráneos, pero lo compensaban con el performance.
No mames.
Están caros los cráneos, vas a tener que matar a uno de los pagantes. Pero en vivo, para que nos respeten, para que digan, ah, está chido. No nada más compraron un cráneo, mataron al pasante en vivo. Eso es metal.
Y me imagino que tocaban justo por lo que dice Ricardo. O sea, de todas esas mamás que se les ocurría, ¿tocaban de forma legal?
No. No, ¿verdad? No. Eran puros shows en sótanos, sí, en el bosque, en donde pudieran.
No mames.
Eran los
punks. Obviamente nadie los firmó.
No, ahorita vamos a llegar a eso. Tuvieron que hacer su propia
disquera.
Euronymous hizo su propia disquera.
La tía de Micro Butcher.
Tía, me presta dinero. Pero sí, les digo, son chavitos que sus papás les prestaban lana y la ropa, pues era dinero de los papás. Nunca ganaron dinero de la escena porque todo se lo gastaban en chingaderas.
En cabezas de marrano.
Pero sí, los papás, pero si siempre los apoyaron, ¿no? Con lana. Por ejemplo, Dead, pues se fue de Suecia a Noruega y se seguía, hablaba una vez a la semana con sus papás para decirles cómo estaba. Y los papás, son chicos normales.
¿Qué pedo?
Por si nos escucha una señora que está preocupada de cuántos videojuegos compra su hijo, tranquila, a usted no le están pidiendo cráneos, sí, no le están pidiendo cabezas de cerdo. Jugar,
pero jugar. Si se los pide, dénselos, porque puede crear una nueva escena que esté épica. Sí.
No mames.
La primer muerte que marcó a Mayhem, énfasis en primera, fue irónicamente la de Dead. El 8 de abril de 1991. Después de vivir juntos por un año en una casa vieja en el bosque cerca de Oslo, las personalidades de Dead y Euronymous comenzaron a chocar. Necro Butcher cuenta cómo una vez Euronymous estaba tocando música synth que le cagaba a Dead. Entonces decidió agarrar su almohada e irse a dormir al bosque. Cuando Euronymous se dio cuenta de que se salió a dormir al bosque en la madrugada, Euronymous salió con su escopeta y se puso a matar pájaros. Entonces se puso a disparar en la noche nomás para chingar a Dead.
No mames. En lugar de poner Despacito a todo volumen, no voy a disparar. A la verga. No mames.
Los peores roomies del mundo.
Imagínate que tus roomies sean metaleros.
Y se sale a disparar.
Estás quejándote porque tu roomie te reclama que no sacaste la basura y el güey se sale a disparar mientras estás durmiendo.
Esto aunado a la personalidad depresiva de Dead y su síndrome, más su filosofía general de la vida, lo llevaron a tomar la escopeta con la que lo habían despertado meses atrás y unas balas que Vars le había regalado en Navidad. Que era de, ahorita tenía otra banda, pero de Navidad toma unas balas.
¡A huevo! ¡Justo quería esto, unas balas!
Gracias, ¿cómo amigo supiste? No, pues que ya te había regalado una vaca muerta y dije, ¿qué más le falta a este hombre?
¿Qué le regalas al que ya tiene todos los animales muertos en su casa?
¡Otra cabeza de cerdo, sí! Te iba a dar un revólver, pero como pusieron límite en el intercambio, dije, balas.
Como en la han visto la serie de Metalocalypse,
no,
que es de metalero, está buenísima, pero se están regalando en Navidad y dice, te voy a regalar la cosa más metalera que existe. Nada.
No, gracias.
Pues Dead primero se cortó las venas de la muñeca, luego el cuello, se sentó en la orilla de la cama, puso el escopete entre sus rodillas y jaló el gatillo, dejando una carta de suicidio muy sucinta que decía, perdón por disparar dentro de la casa y por toda la sangre.
No mames.
Nada más. Y cito, en inglés dijo, excuse all the blood, cheers.
Verga. Wow. ¿No que muy muerto? ¿No que ya estabas? Todos llegaron y ves cómo nada más estaba mamando.
Dije, ahora sí canta, pendejo. No mames.
Y aquí hay una controversia de si Euronymous fue quien lo mató a la Courtney Love Kurt Cobain, ¿no? Okay. Y la respuesta es no. Pero lo que sí hizo Euronymous es igual de atroz que si hubiera jalado el gatillo, pero bien metalero. Primero que nada, fue Euronymous el que fue poco a poco incitando a Dead a que se quitara la vida. porque le seguía la corriente, ¿no? Y después de que hizo todo esto, mantuvo el rumor vivo de que él lo había matado. O sea, cuando dijeron, ¿habrá sido? ¿Habrá...?
Sí, no lo negó.
No lo negó. Aplicó la de Alice Cooper. Sí. Para que se mantuviera y subiera.
Solo cuando le preguntó a la policía. No, sí, no fui yo.
Pero el mito se fue exacerbado gracias a que después de que se suicidó Dead, el primero en llegar a la casa y lo encuentra es Euronymous, quien tuvo que entrar por una ventana porque nomás Dead tenía la llave. Cuando se encontró con la espeluznante imagen de su amigo muerto, porque al final de cuentas tenían choques, pero era su mejor amigo.
Sí.
Con la mitad de su cabeza explotada, hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho si fuéramos igual de metal que él, güey.
No mames.
Se fue a la tienda a comprar una cámara desechable, regresó a la casa, posó el cadáver, le tomó fotos, agarró pedazos del cráneo que luego convirtió en collares para darlo como regalo a sus amigos metaleros merecedores de tal honor.
Chinga tu madre.
Y se comió un pedacito de cerebro para poder decir que ya era caníbal.
¡Ay, qué asco! Wey, qué
pedo. Ya tenemos para el escenario.
Ya tenemos. Ay,
ya conseguí el cadáver.
Se dio en la cabeza, ya desmadró el cráneo, güey.
Por eso decide, ¿qué parte de no toqué? No entendía.
Y cuatro metaleros con sangre en la boca. Y
con su collar de cráneo.
De pedacito de cráneo.
Ah, pensé que era metafórico. Por no tocar su alma.
No. Pues Hellhammer dice, y cito, lo cocinó en un estofado, hablando del cerebro, y se lo comió para poder decir que ya era un caníbal. Después de todo esto,
se hubiera ya hecho le habló. Un taco de seso, ¿no? Ya.
Sí, no mames.
Aparte, para poder decir, o sea, sí. Lo estaban juzgando por, ¿no? Sí, sí. No, siento que no me respetan lo suficiente. Me voy a comer a este cabrón.
El cerebro.
Y ya todos, no, ese güey es verga.
Pues que, si no,
sí, pues es que es super metal.
Eso es metal, güey. Te digo, pues metálica, así que con sus chorcitos, demandando a Napster y subes comiéndose el cerebro de su compa, güey.
Slim Nas poniéndose máscaras de pendejos.
De hecho, Euronymous cuenta que pensó en quedarse con más souvenirs. Quería cortarle la mano con una cegueta para ponerla dentro de un frasco y tenerla como decoración. Pero luego pensó, y cito, esto está muy pendejo. Probablemente sí, la policía va a preguntar que dónde está la mano.
Exactamente.
Pendejos no estaban.
Sí, no, el güey era...
Muy prendido. Él sí fue a la primaria.
Los sesos no los van a reconstruir.
Los sesos no. Pero sí se van a dar cuenta que le falta una mano. Y para cerrar con broche de oro, utilizó una de las fotos que tomó para la portada del álbum de contrabando en vivo que se llama Dawn of the Black Hearts. Que lo googlean, entonces lo vamos a poner en los
o sea, show notes. La foto de ese desmadre la usaron para el cover del álbum.
Está Dead muerto con el cerebro afuera de la cabeza.
No,
la escopeta.
No te pases de verga.
Y de hecho, lo acostó. Le puso el cuchillo porque estaba tirado en otro lado, le acomodó a la escopeta y luego ya le tomó las fotos.
O sea, no todavía creo, hubo wey. Vestuario y maquillaje en ajá. Ese shooting.
Para entonces, que quedara chida la portada.
Ahí está la foto, güey. ¿Sí? Chica tu madre.
No, ¿cómo crees?
No mames.
No mames.
Aparte, jamás se les entiende una sola letra de los logos. Está muy cabrón.
Pero aparte, la gente que ve la portada dice, ok, en su puta vida se imaginan
lo que hubo detrás de esa portada, güey.
No mames.
Pues la muerte de Dead también afectó al resto de la banda, quienes se agüitaron porque están a punto de grabar un álbum y ya no tenían vocalista, lo cual atrasó la grabación. Necrobutcher fue el único que decidió terminar su amistad con Euronymous y con la banda. Después de recibir una llamada...
¿Sabes qué? Córtalas, güey. No literalmente, güey. No literalmente.
No. ¡Ay!
Espérate, ay, chingada.
¡Córtalos! Euronymous le marca y le dice a ¿cómo se llama este vato? Necrobutcher. Le dijo, Dead hizo algo bien cool. Se mató. Entonces Necrobutcher le dice, ¿a qué te refieres con que está cool?
¿Cómo se mamó? No, se mató.
No, se mató. Y Euronymous le contestó, relájate. Tomé fotos y todo.
¡No mames! No,
y es mames. Entonces cuando Necrobutcher le dijo, no me vuelvas a hablar en tu vida y destruye esas pinches fotos. Que obviamente no le hizo caso, pero ahí es donde Necrobutcher le dijo, ya está muy hardcore esto para mí.
No, es que güey, no mames.
¡Qué locura, güey! Mm. ¡Ay, ajá. No! ¡Qué feo! No lo googleen, amigos. Que
no tienen que googlear, no. Lo vamos a poner en el Instagram.
Ay, sí.
Pero, pues, uf, es así, río. Con esa foto, güey. No mames. Como Mayhem se quedó con solo dos miembros, su guitarrista y el baterista, Hellhammer.
Bueno, dos miembros y el miembro que le cortaron al muerto que tenía.
Sí. Dos miembros y medio. Dos miembros y cuarto.
Pero a pesar de esto, el suicidio del vocalista, junto con los rumores del asesinato y canibalismo del guitarrista y líder, se catapultó Mayhem a un estatus de dioses metaleros.
Y seguramente hubo un casting gigantesco, ¿no? 4,000 personas yendo a
querer ver,
pues, a cortarse una mano enfrente de ellos. Ya puedo tocar.
Toma.
Pero, esta no la necesito. Perdón que salga mi abogado aburrido, pero ¿cómo vergas si sacaron la portada así, güey?
Porque metal.
No mames.
No, no aplican las leyes para estos güeyes.
Pues que no es ilegal.
Imagínate mix-up, escóndelo atrás de Laura Pausini, güey. Ahí.
No mames. No es ilegal. O sea, la familia de Dead se quejó, pero pues ya estaba el álbum afuera, ¿ya qué?
Madres, güey.
Wow.
Ajá. Sí. Está cabrón.
Muy cabrón.
Y me quedé a Euronymous aprovechó el suicidio para crear el rumor de que Dead se suicidó porque estaba molesto con la escena black metal y cómo se había empezado a comercializarlo. O sea, tenía bien poquito, pero ya está diciendo, no le están echando huevos, cabrones.
Se está volviendo trendy. Ajá.
Euronymous sí aprovechó la nueva fama, para apadrinar varias bandas como Emperor y Barsoom con su disquera Death Like Silence y abrió una tienda de discos llamada Helvete, que significa infierno, hell. Ajá. Helvete, creo que Helvete se pronuncia.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Okay, lo
bueno es que, el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
Es exactamente como se le imagina en la tienda. Toda la tienda estaba pintada de negro, con lápidas de cartón tapando las ventanas, decorada con cosas robadas de iglesias, y un sótano con decoraciones de calabozo donde llevaban a las groupies y que eventualmente, y esto es de neta, tuvieron que dejar de usar porque de tanto que cogían ahí, la humedad y los olores hacían que fuera imposible estar mucho tiempo ahí abajo.
No mames.
Porque obviamente nunca limpiaba porque el metal no usa trapeador.
Deja ahí los mecates, güey. Deja ahí los mecates.
No mames. Sí, estos sí estaban viviendo la vida, güey.
Qué horror, güey.
En poco tiempo, Helvete se convirtió en el capitolio de la escena del black metal, donde no solo podías encontrar los discos que no vendían en las tiendas, sino que fue ahí donde se formaron todas las futuras bandas del género. Y Euronymous era su padrino. Occultus, quien fuera el siguiente vocalista de Mayhem después de Dead, pero que los dejó después de que Euronymous lo amenazó de muerte por un pedo. Relata que...
No, Euronymous fue el que se emputó, ¿no?
Es que, pero Euronymous, la neta, era medio poser. O sea, era como Marilyn Manson. Entonces, que Marilyn Manson verdaderamente no va a madrear
sí
a alguien, ¿no?
Sí, sí.
Y Euronymous era igual, pero supo manejar lo del suicidio.
Es que exacto, con el puro rumor, o sea, no te quieres meter con el güey que existe el rumor que el último vocalista sí mató.
Sí. Y que le tomó una foto a su mejor amigo muerto.
Y dice, no, así portada no es la letra de la rola. Perdóname, Euronymous, por favor. Perdóname. Me la voy a aprender, te lo juro. Es que llevo 2 días, por favor. Sé paciente. Yo sé que el otro era muy matado. Ay, qué ironía, pero por favor, no seas culero, Euronymous.
A ver, cabrón, no era... Era... Sí,
perdón. Hijo
de tu madre. No, pues que Euronymous está cabrón, está cabrón.
¿Cómo se llamaba este güey? Cabrón. ¿Cómo se llama el que tomó la foto?
Euronymous.
Euronymous es el que tomó la foto. Necrobutcher fue el que se enojó y ya, ya no, ya no quiso nada.
Pues este vato relata que en solo unos meses después de la apertura de Helvete, muchos jóvenes músicos se habían obsesionado con Euronymous y sus ideas. Y pronto muchas bandas noruegas de death metal se transformarían en bandas de black metal. La amputación se convirtió en inmortal. Era el nombre de banda. Amputation. Ah, okay.
Amputation.
Amputation se convirtió en Immortal, porque era de death a black. Okay. Thou Shall Suffer se convirtió en Emperor. Y Dark Throne cambió su death metal de inspiración sueca por el primitivo black metal. Lo más notorio es que el guitarrista de Old Funeral, Christian, que más tarde...
Christian
con K. Y sí.
Él es death metal, él es destruction, él es motherfucking killer y él es Christian.
¡Christian!
Iván, no te está saliendo bien la rola, güey.
Me dicen el Barbas. No mames.
Cállate, dog fucker, cállate. Este es Euronymous, Simón.
Ok, ya estoy buscando a todos.
Pues de hecho, eso que dice Zenet, estaba, todo el mundo se la cagaba de Christian y lo Christian están en contra y se cambió el nombre a Varg.
Pobres, güey. Todos se tenían que rebautizar. O sea,
claro.
O el meme Varg de Café Tacuba, ¿no? Que cada dos meses tiene un nombre nuevo. Voy a no sé cómo se llama ahorita.
Acá es por necesidad, porque si te es bien culero.
Sí, pues Christian.
Deathhawk. Sí. Metal Fire.
¡Christian!
¡Échale mi Christian!
¡Giovanni! ¡Pues Teodoro!
Varg Vikernes fue en Helvete donde formó su banda, bueno, llevó a su banda Barsum, que le hacía todo. Y esto es notorio porque es justamente Varg Vikernes quien jugaría la parte clave en elevar al máximo a Mayhem y el black metal para luego asesinar a su mejor amigo Euronymous.
¡No claro, mami!
Claro.
Sí. Sí. Nadie lo vio venir.
No, mames. Que eso haría que el black metal se hiciera todavía más hardcore.
Verga, güey.
Pero
locos, hasta el clan Andrade. Hasta no, los del clan Andrade. No, no. Eso sí ya están locos. Sí, no,
pero Andrade son los hijos cariñositos.
Todo eso sí toca cariñosito.
Muy cariñosito, sobre todo con las chiquitas.
Toca mi corazón. Aquí en mi pito. Ay, güey. Pero me estoy adelantando. Christian Vikernes, quien después cambió legalmente su nombre a Varg y cuyo nombre en el escenario era Count Grishnak, nació el 11 de febrero de 1973 en Noruega. Y lo más importante que tenemos que saber de Varg es que su nombre en escenario, Grishnak, viene de un orco del Señor de los Anillos y okay. Tenía su banda, la primera se llamaba Uruk-hai.
Urkai,
por los personajes de J.R.R. Tolkien. Uh-huh. Y luego se lo cambió a Barsum, que también es una referencia a Tolkien en las palabras de metal de Varg. Y cito: en el mundo ficticio de Tolkien, Bur significa la noche o la oscuridad. En plural se le agrega UM y entonces Bursum significa mucha noche o mucha oscuridad.
Okay.
En otras palabras, Varg era un mega ultra uber nerd.
Sí. Quiero imaginar que leían libros.
Sí. Terminan de decapitar a alguien y, híjole, todavía no he terminado el libro. Sí, está buenísimo, ¿no? Es el COVID-2. Está tremendo, ¿eh?
¿Me pasas el fémur para usarlo de separador?
Oye, ¿ya supiste que salió el nuevo de Batman? Cambiaron aquí el canon.
Exacto, güey. Estoy usando la lengua de Dead para cambiarle las páginas, porque con los dedos no puedo.
Pero está cagadísimo que este vato y es súper nerd.
Sí, wow.
Yo amo el Señor de los Anillos, pero no he leído los libros. Y este vato se sabía hablar el idioma oscuro de los Uruk-hai y todo.
Es que es lo que más trabajo me está costando como entender que a pesar de lo evidentemente psicópata que te puede convertir el metal al grado de ya estar matando a tu mejor amigo y este pedo, siguen siendo güeyes que juegan FIFA, que van a comer con su mamá el domingo, güey.
¿Qué pedo? Es lo mismo que me explotó la mente. Era como cuando pasas por tu etapa punk, pero tu mamá te tiene que comprar tu camisa de Rancid. Sí. Y vas y tiras slam, pero te regresa y tienes que avisar a tu mamá que ya llegaste a la casa.
Ah, ya empezó chiquilladas.
Pero te encanta ir y punk. Sí. Era lo mismo, pero
hijo, acuérdate que vamos a ir a 100 mexicanos, dijeron, ¿eh?
Sí. Y vas con tu hijo Dork Flunk.
Te preguntan, ¿música favorita? De la gente. ¿No? Todos tirando, salsa, pop, rock.
Black metal.
Black metal.
Es que, o sea, los güeyes solo necesitaban un abrazo y una terapia de una hora todos los jueves.
Ajá. But, sí, y jugar más Dungeons and Dragons.
Sí. Sí. Porque ni siquiera sí lo hacían. De no escuchar la música, pero ya cuando llevaste tu fanatismo al nivel de hay que decapitar unas gallinas el sábado mientras escuchamos un disco, ya es porque llevaste tu fanatismo.
Ay, sí, ya dicen, yo no puedo.
Sí. Mi mamá ya no me deja juntarme contigo, Julio.
Cristian.
Sí, Cristian, es que por lo de las gallinas.
Y de lo que hablábamos, Varg también era, igual que la mayoría de los involucrados en la creación del black metal, un adolescente querido y apoyado por sus padres de clase media y que solo quería pertenecer a un grupo y tener su banda metalera. Y Euronymous representaba para él el pináculo del movimiento y un líder musical y espiritual. Pero la frase de no conozcas a tus héroes sería algo que cambiaría el rumbo de la vida para siempre de todos estos personajes.
Wow.
Varg llegó a Helvete con el demo de su banda Bursum
Y Euronymous quedó encantado y decidió producir el disco con su disquera Death Like Silence, pero con el dinero de la mamá de Varg. Claro. Porque Euronymous claro. no tenía lana para... Se la pasaba regalando discos, güey. El dinero de su tienda se lo daban sus papás para pagar la renta, güey. No estaba... Pero no ganaba dinero de su business.
Me mama lo que haces. Dile a tu mamá que sí.
Tenía que ir la mamá a escuchar, hecho, a las bandas, sí. ¿no?
Euronymous le dijo...
Pues la de Cerebro Explotado me gustó, pero sí ya la segunda... No. Siento que no están llegando a lo que estamos buscando ahorita en la disquera.
Ay, mijo, ¿y te puedes pintar menos negro? Es que ese negro se ve feo, así como... Sí. Es la boda de tu prima el domingo, ¿no te vas a poner
así? Y ya limpia los mecos del sótano, por el amor de Dios.
Los metaleros no usamos trapeador, mamá.
Pues no lo uses cuando el sótano sea tuyo.
Mientras metalen en esta casa.
Me limpian los mecos.
Limpia los mecos.
Mamá metalera, güey.
¿Tú sabes cuántos hermanitos tienes allá abajo ya?
Oh, y si fue así, o sea, le dijo, tu Euronymous dijo, tu álbum está bien vergas, lo produzco, pero ahorita no hay lana.
Déjale, digo, mi mamá.
Entonces, Varg dijo, mi mamá tiene dinero, déjame le digo.
No puede ser,
dinero para producir el disco, güey. No puede ser. La mamá le dio su dinerito, güey. El disco fue bien recibido por los amantes del black metal, pero Varg quería sobresalir, quería ser diferente a todos. Así que diseñó una de las primeras campañas virales en la historia, güey. Quemar iglesias.
¡Verga!
Wow.
¡No mames!
No, es verga, es Varga.
Varga.
¡No mames! Pues, ya en 1992, junto con el bajista Blackthorn y la nueva amistad entre Varg y Euronymous, le subirían al 12 al volumen de lo hardcore que podría ser el black metal. El 6 de junio de 1992, a las 6 de la mañana, la iglesia Fantoff, construida en 1150,
no, mames,
fue quemada. El 1 de agosto, un incendio provocado destruyó la iglesia de Raffheim. 20 días después, la capilla de Holmenkollen cayó por las mismas causas. Y para 1996, 50 iglesias en Noruega habían sido destruidas por fuego. Entonces, la primera fue incendiada por Varg, de nombre Fantoff. Y les dije, fue el 6 de junio. A las 6 de la mañana. Muchos asociaron la fecha 666 con Satanás. Pero después Varga aclaró, y me encanta porque aclaró de yo no fui, pero
sí, me hubiera encantado.
Pero si lo hubiera hecho,
pero voy a aclarar,
como el libro de OJ, ¿no? Sí, si lo hubiera hecho.
Pero ahí les va también el nivel de no son pendejos, o sea, Varg dice, todo el mundo lo asoció con el 666, pero esto no tiene que ver. Lo que no se acuerdan es que en esa fecha... Es
que hacéis algo de la chamba, ¿no?
Es la fecha en que los cristianos llegaron por primera vez a Noruega a construir sus iglesias sobre monumentos sagrados de Odín y otros dioses noruegos. Y al quemar la iglesia, iba más allá de algo satánico. Era un movimiento para recuperar su cultura. O sea, esa iglesia estaba arriba de un antiguo templo noruego. Y la quemó el día... cuando llegaron los primeros católicos a construirla. Entonces, sí hay cierta lógica y orgullo patriótico dentro de esta desmadre, ¿locura? ¿No? Ajá, de esta locura.
Los sacerdotes dicen, nos quieren espantar, violamos niños.
Eso es más metal que nada. ¿Qué más traes, güey? ¿Qué más traes? Sí,
exacto. Déjate venir, pendejo, déjate venir.
A ver, esos aparatitos de tortura que tienen en su escenario. ¿Saben quién los inventó? Sí. ¡Nosotros! ¡Nosotros!
Y ahora los estamos
de Inquisición, güey. Ustedes son unos pendejos.
Te metes tu metal por el culo, güey. Me encantas en el sótano. Yo tengo niños,
güey. Sí, es más metal, ¿eh? Sí,
la iglesia es más metalera.
Sí. El papá. Pues, incluso utilizó la foto de la iglesia quemada como la portada del álbum de Barsum Aske, que significa cenizas.
Wow.
Después caería la iglesia.
Muy sutil el güey, ¿no?
Sí. Yo no fui. La portada de su disco.
Selfie. Aquí algo me queda claro. Las autoridades de Noruega son súper pendejas. Seguro que no eres tú. Te lo juro, por Dios.
Te lo juro, ya estaba pasando por ahí.
O sea, que el cerebro de Death se lo llevó una ardilla. Sí. Ok, te creo. Okay.
Pues esto inspiró a tantos seguidores que por eso en solo 4 años 50 iglesias cayeron.
No mames.
Y era todos seguidores del black metal. Y aquí es donde comenzó la animosidad entre Varg y Euronymous, que culminaría con más de 30 puñaladas.
No mames.
Verán, Euronymous era el creador del black metal. Él hizo las reglas y él era el líder. Pero en realidad todo era una fachada. Euronymous era bueno para la mercadotecnia. Él inventó la imagen del black metal, pero fuera de tomarle foto a su amigo que se suicidó, que sí está cabrón, uh-huh, era básicamente un buen niño. En sí, otras palabras, una imagen de mercadotecnia.
¿Sí?
Pero para Varg, eso era lo mismo que ser un poser. Y Varg, si hay que darle crédito en algo, es que no era un poser. Este vato era black metal.
Lo cachó un día saliendo del club de ajedrez y a la verga.
¿No? No, de hecho, Euronymous era moderato y Varg era Motley Crue. En el sentido de glam metal, ¿no? Sí, Motley sí, Crue sí andaba con
Ozzy Osbourne. Sí, ajá, sí estaban locos.
Quemando chingaderas y haciendo una party.
Su documental está muy verga, por cierto.
Sí, muy.
Y lo que pasó con Varg es que se dio cuenta que su héroe, Euronymous, no era...
Era una farsa.
Ajá, y este vato...
Pues el güey sí estaba haciendo varo de eso.
Pues bien poquito.
Sí.
Pero era más la imagen. Era decir, este vato inventó y él mata gente y mató a su roomie. Y Varg se dio cuenta, nada, esto es cierto. Uh-huh. Este vato es a tu madre, güey. Uh-huh. Y no me gusta. Y pues aquí empezó la pelea del goth contra el poser. Varg comenzó a perder el respeto a Euronymous. Y por lo mismo, de las iglesias quemadas, Euronymous solo participó en dos. Y fue porque Varg lo obligó básicamente a ir. El Euronymous le daba culo, güey. Que pues, es ilegal.
Sí, claro.
Euronymous se dio cuenta de esto. Y para mantener el control, se dio cuenta que Varg estaba como... La gente está dando cuenta que Varg sí era de neta, güey.
Ajá.
Y lo que hizo es que para mantener el control del movimiento y al mismo tiempo ganarse el crédito de metalero violento que Varg estaba forjando, es cuando lo invita a ser parte de Mayhem. Sí, es así, yo no puedo ser tan hardcore como él, entonces vente a ser parte de la banda.
Uh-huh.
Incluso le dio uno de los collares con el cráneo de Pela, como bienvenido, este es el cráneo de nuestro vocalista, de Dead. Toma, estás, uh-huh, eres parte de... La intensidad de Varg siguió incrementando y comenzó a tener sus propios acólitos que tenían la misma mentalidad de hacer cosas violentas, no solo de hablar de ellas. Uno de ellos era Bart Eitun, alias Faust, de la banda de black metal Emperor, que lo hemos hablado ya,
ajá,
pasado.
Ajá, ajá.
Un 12 de agosto de 1992 se dejó de seducir por Magne Andersen en un bar gay. Lo llevó a un bosque con el pretexto de que iban a hacer cosas y luego lo apuñaló 37 veces.
No mames.
Solo para saber que se sentía matar a alguien. ¿Lo apuñaló
en el sentido homosexual?
No.
No.
En el, en el sentido...
Ya, lo apuñaló una y luego 36.
Lo apuñaló para poderlo apuñalar.
Ándale.
Con él solamente lo apuñaló para saber qué se sentía matar a alguien y porque pues eso es lo que haces cuando eres black metalero.
Claro.
Literal, güey. Cero. Claro. Nomás es ya maté a alguien, ya sé lo que se siente. Ok, ya maté a alguien. Y al día siguiente de matar a ese vato se fue a Oslo a quemar otra iglesia.
Venga, ya son las 12.
Ay, güey, se me va a pasar el tren. No,
está cabrón como miden si eres metalero o no. O sea, no se trata de cuántos nombres de bandas te sepas, cuántos discos tengas. O sea,
pero, güey,
es más, puede ser de la Mara Salvatrucha. Nunca haber escuchado metal y decir, ese güey es bien metalero.
Sí, es como metalero. Si te midieran qué tan reggaetonero eres, dependiendo de cuántas enfermedades venéreas tengas.
O sea, Vlad Tepes es su dios, güey. No mames, se empaló a 130 mil turcos, güey.
Todos en la escena black metal sabían que Varg estaba detrás de los incendios y del de las iglesias. Y luego Faust les confesó a Euronymous y a algunos del Círculo Negro, que era como se llamaban los más apegados al líder, que había matado a alguien. Y ahí es donde Euronymous decidió que todo se estaba saliendo de control.
Sí, ya, se pasó de verga.
¿Tú crees 110 iglesias después? ¿Tú crees?
¿Tú crees, güey? Y un asesinato nomás porque sí.
¿Pero a ver, por eso lo condenaron?
Ahorita, después.
Okay.
Ahorita todavía andaban investigando, pero todavía no arrestaban a nadie.
Imagínate cómo se han de haber pendejeado los policías, güey. Sí, o sea, ya cuando iban en la iglesia número 104, sí, o sea, ya la gente estaba como, neta, no tienen ni la menor idea, pendejos. Sí. Yo le di permiso a mi hijo de ir. ¿Cómo que no saben quiénes fueron? Vean las últimas 10 portadas de los discos de black metal. Salen hasta haciéndole así enfrente de la iglesia.
Con un bote de gasolina, güey. O sea, el álbum se llama
Quemé la iglesia
quemada volumen 3. Sí. Volumen 3.
Mi novena iglesia. O sea, neta, no hay una pista.
Tengo un video de cómo le está quemando. No hacen buenas pruebas.
Nos subí a sus stories.
Por el amor de Dios, que fue Gorgori ya.
No mames. Pues ya, Euronymous está tenso. Y por si esto no fuera poco, Bark decidió hablarle a la prensa para decirles que el Black Metal y el Círculo Negro estaban detrás de las quemazones.
Tuvo que él
les mandó una carta porque todavía no tenían el crédito.
Puta, sí. Y son los últimos a los que quieres hacer emputar, no mames.
Euronymous se opuso porque obviamente dijo, güey, esto es ilegal, o sea, si nos trampan nos van a mandar al bote. Sí. Pero Bark dijo que no le estaba preguntando y que el movimiento tenía que salir a la luz. Bark citó a un reportero en su casa. Decoró la sala con espadas y armaduras medievales, banderas nazis y parafernalia darks. Les contó todo al reportero y su camarógrafo y luego se tomó fotos con dos cuchillos en la mano como orco darks. Tiene así el pelo en la cara y sus cuchillos.
Así, cruzado.
Cruzando todo, diciendo, diciendo wow. Nosotros fuimos, sí. El movimiento black metal es lo más hardcore y lo que queremos es odio y bla, bla, tomé fotos. Y le tomamos y los reporteros están así, que estás mamando este pendejo, nos está diciendo todo el chivo coso, güey.
Ya las tenemos aquí.
Ah, gracias, güey. Pues además que se aseguró de que supieran que el responsable había sido él, dándoles el dato de que en la primera iglesia que quemó había dejado una liebre en la puerta. Un detalle que la policía no había expuesto a la prensa, como para luego a la hora de investigar saber quién fue, ¿no? Pues les dio su manifiesto a la prensa, que resume que los de Black Metal estamos aquí para esparcir el odio y el miedo. Al día siguiente, toda la escena Black Metal con la foto de Bark estaban en primera plana. El pánico satánico azotó Noruega y Bark, en los ojos de los metaleros, era su nuevo pinche líder, güey, porque
sí.
Dijeron
sí, ya que se convirtió en un dios el güey.
Sí.
Pues Bark fue inmediatamente arrestado. Gracias a un flyer donde venía su dirección para contactarlo. Si querías contratar a su banda Barsum, güey. Sí, o sea, la policía.
Pero al final del reportaje, sí, tenemos, estamos armando una gira por si sí. Alguien quiere contratar.
Voy a dar toquín mañana aquí en el patio, avenida.
Güey, es que, pues a los reporteros no les dio su nombre de veras ni nada.
A ver, avenida siempre muerta, 1, 2, 3.
666.
Les dio un flyer de su banda, güey.
Aparte, lo más cagado es que estos güeyes vivían con sus papás, o sea, fueron. A buscar a un güey que incendió 110 iglesias a decir, disculpe, ¿está Bar?
Sí. ¡Bar! ¡Te hablan! ¡Que la policía!
¡Espérame, mamá! ¡Todo no cuelgo las banderas nazis!
¡Baja ya, Bar!
¡Ah, te odio!
¡Una! ¡Dos!
¡Ya, ya voy! ¿Dónde está mi maquillaje negro, mamá?
Pero ¡es mi maquillaje, Bar!
¡Es Chanel y tú para tus mamadas de concierto!
Bueno, pero no vuelvo a estar en la taquilla. ¡No vuelvo!
¡Préstamelo, mamá! ¡Es que la prensa es importante! ¡Es para que se haga mi disco! ¡No mames, mamá!
¿Cuántos años tenía el pendejo?
Aquí tendría como 20 años,
¿no? ¡Estaban locos! ¿Qué se llama?
Pues estuvo 6 semanas en la cárcel, pero en ese momento no se le pudo comprobar culpabilidad y terminó saliendo. O sea, porque fuera de la confesión, él dijo, wow. No, pues yo supe esto por lo de hablar. No había algo físico que lo conectara, güey. En una entrevista, Bart dijo sobre su estancia en la cárcel, y cito, estaba demasiado lindo ahí. No es el infierno para nada. Es ridículo. Le pedí a los policías que me pusieran en un calabozo de veras y que fueran violentos conmigo.
Mames.
Sí, ese vato era hardcore.
¿Cómo controlas a ese güey?
No puedes.
O sea, si eres un custodio y te dice, pégame más. Déjame dormir colgado de los pies.
Méteme en el drenaje, cabrón.
Ya para castigarlo le han de decir así como, tienes que dormir sobre un colchón. ¡No! ¡No! ¡Por favor!
Sí, ya sus castigos eran recompensas.
Te vamos a poner cable en tu celda. ¡No!
¿Sabes qué hay de cenar? Little Caesar. ¡No! ¡No!
Pues Euronymous, para este momento, fuera de molestarse por perder su lugar, decidió distanciarse de todo el desmadre, porque a final de cuentas no estaba pendejo.
Y hoy es el vampiro, baterista de Maná.
Ya había tenido que cerrar su tienda de discos, porque después de toda la mala publicidad sobre la quema de iglesias y el black metal, su mamá y su papá estaban enojados, tan molestos más que nada, de que estuviera involucrada. Mira, en la
no
tienda.
No estamos enojados, estamos decepcionados.
De que la pues era la catedral del black metal. Y los papás dijeron, ¿sabes qué, hijo? Nos está llegando mucho, pues está feo esto. Y él dijo, ok, sí, ya, bye. Y además de quemar iglesias, también estaban planeando explotar una catedral e incitar el asesinato y destrucción de los grupos death metal suecos. Entonces, para este momento ya Bark estaba escupiendo una retórica fascista neonazi, más lo de que incitando que los de black metal fueran a matar a los de death metal.
No mames.
Y aquí es donde ya Euronymous dijo, ¿sabes qué, cabrón? Bye. le mandó una
carta. O sea, sí. Ya comí cerebro, pero esto ya es el límite, güey.
Ya fue demasiado.
Ya nos estamos metiendo en pedos cabrones, güey. Pues le mandó una carta a Bark cediéndole todos los derechos de sus canciones de Barsoom y despidiéndose de él como compañero de banda, amigos y productor.
¿Pero y por qué querían matar a los de death metal? No, porque no eran tan...
Porque no eran black metal, porque es lo contrario, ¿no?
Pero verga, güey, o sea, porque ni siquiera fue maten a todos los que no escuchen dark metal, sí, específicamente no, a los de death metal.
Los de death metal, porque
si yo escuchara death metal y se me cruzan, güey, de dark metal, yo me pongo ahí, tú mi complemento, mi media naranja. No, más, no quieres que te confunda.
Euronymous estaba planeando grabar un nuevo álbum de Mayhem. Se fue a vivir a un departamento de a de veras que no tenía un sótano lleno de esperma y humedad de nalga. Pero hubo un problema. Euronymous, hablando con otro metalero, Blackthorn, que era compañero de Varg, le está diciendo: Varg la cagó, echó a perder todo y se merece, lo debería de electrocutar con una pistola paralizante para amarrarlo en un pinche árbol y torturarlo y grabar todo mientras se muera, ¿no? Se le ocurre decir eso. Conociendo la historia que ya les conté y la vida de Euronymous, podemos deducir que estaba hablando hipotéticamente, estaba emputado y dijo esto, pero Euronymous
no era alguien. Se lo tomó muy literal.
Pero Blackthorn le contó esto a Varg y él no lo tomó con una fantasía y decidió que tenía que atacar primero.
No.
No mames.
El 10 de agosto de 1993, Varg convenció a Blackthorn de que manejaran varias horas hasta Oslo para confrontar a Euronymous con el pretexto de hablar sobre el contrato. Uh-huh. Euronymous le mandó el contrato ya firmado por él, le dijo: "Nomás tienes que firmarlo tú, me lo regresas y listo, ya estamos libres, ¿no?". Antes de salir del viaje, llegaron a rentar Duro de Matar 2. Para poder usar eso como coartada, de que rentamos una película y nos quedamos a ver la película.
No mames.
Además, le dejó su tarjeta, una de sus tarjetas de crédito. Oh, tienen tarjetas de crédito este metalero, ¿verdad?
Qué pendejo, wow. Verga, güey, verga. Pero
se la mismo güey que está incendiando. Obviamente, incendiando todo el tiempo iglesias, pasa en un centro comercial y: "Disculpe, ¿ya tiene American Express?". "No, a ver.
Yo uso Mastercard". Sí, vale, Black.
Ándale. Sí.
Mastercard Black.
Fíjate el interrogatorio. A ver, ¿en la 12 muere Bruce Willis, sí o no?
Sí.
Sí, pero bueno, en realidad nadie
güey
sabe.
Sí, pasó algo así, güey. Le deja la tarjeta a un amigo con la instrucción de comer algo o comprar lo que fuera con ella para afirmar aún más que no habían salido de la ciudad. Entonces, Varg se va, llega al departamento de Euronymous ya tarde, toca el timbre y aunque Euronymous se le hizo sospechoso todo y en contra de todo su instinto dejó pasar a Varg. O sea, Euronymous estaba en calzones, güey, lo recibió así, estaba bien jetón. Es imposible saber lo que sucedió después a ciencia cierta. El único testigo, Varg, dice que después de discutir, Euronymous corrió a la cocina por un cuchillo. Y entonces es cuando Varg, quien convenientemente traía su propio cuchillo, decidió defenderse apuñalando a Euronymous más de 30 veces.
¡Ah, oh, su madre,
güey! 30 veces. No, me estaba defendiendo. Sí. Ah, 30.
Esto es parte. Y no creas que... Bueno, ahorita voy a llegar a eso, güey. Pero no creas que fue así de brutal, de ¡ah, que te sales de control! ¿Qué pasa? Sí. No, fue algo lento meticuloso. Y meticuloso. Está bien no culero. Varg fue arrestado el 19 de agosto del 2019 gracias a que...
¿Del 2019?
Ay, perdón, no es 2019. El 19 de agosto la regué.
Ahorita, güey.
Del 93, del 93.
Tomó 25 años.
Sí.
Ya sabemos que eres tú.
El 93.
Lo arrestaron la semana pasada. Sí.
Y él seguía subiendo fotos a su Instagram con el cuchillo. Poniendo hashtag yo lo maté. Y la gente, sí, una prueba suficiente. El todavía policía, no sabemos.
Ya te arrestamos por tu propia descripción en Wikipedia.
Te lo puso...
Pues lo agarraron gracias a que la policía encontró, uno, el contrato con su nombre firmado y la fecha del día donde mató a Euronymous ahí en el departamento, y un chingo de huellas dactilares de la sangre con la que se manchó en toda la pared de Varg. En su juicio, Varg alegó que fue defensa personal. El problema con su historia es que además de la violencia excesiva con la que asesinó a su ex amigo, su pretexto de defensa personal no explicaba por qué después de que Euronymous logró salirse de su departamento vivo, Varg lo siguió por varios pisos del complejo apuñalándolo dos, tres veces, le seguía picando en la espalda, en la panza, mientras Euronymous le pedía que no mames, que por qué está haciendo eso. Y los vecinos escucharon, y los vecinos cuentan que Euronymous decía, güey, ¿por qué haces esto? Y el Varg le decía, güey, pues que tú dijiste que me ibas a matar. Y Euronymous dice, no mames, tú me conoces, pendejo. O sea, tú sabes que yo no hago esto, no hubiera hecho eso.
Sabes que soy bien poser.
Ajá.
Durante la conversación. Pero yo te estoy diciendo.
Estoy picándolo, güey.
A ver, tú viniste el jueves y me dijiste a mí, güey, que no mames.
tienes un buen punto ahí, Euronimo. ¡Ah!
¡Ah! A ver, bajo
pero a ver, tú no me convenció.
¿Ya checaste la cláusula 4?
Sí, cláusula.
Vamos a calmarnos.
Espérate, ¿qué cláusula es? Tiene sangre, no veo. A ver.
No mames. Entonces, ahí en la corte, lo que dijo Varg es que dijo, él me quería matarlo. Yo oí que eso dijo, y si lo dejo vivo, pues entonces mi vida corre peligro y la única forma de defenderme era asegurándome que estuviera muerto, y por eso es defensa personal.
No mames.
O hablarle a la policía.
No. Oye, y el juez, eso sí.
Y está en culero, dice Bart, también cuenta esto, cuando vio que después de tantas apuñaladas seguía respirando, le dio una última en la cabeza y cuenta cómo el cuchillo se quedó atorado en su cráneo y tuvo que pisar el cuerpo para poder retirar la navaja. ¡Ah! O sea, que lo movía y la cabeza se quedaba así en el cuchillo. Mames. Estas declaraciones...
Qué pendejo, pudo haber sido una gran portada para otro disco.
Pero Hieronymus es el genio de mercadotecnia, güey. Varga.
Se ve con el cuchillo en la cabeza así, espérate, toma una foto, te va a servir después.
Yo ni le sé al Photoshop. Ya, para que me lo saco.
Estas declaraciones no ayudaron a convencer al juez de que se trataba de defensa personal. Y tampoco ayudó el hecho de que la coartada de estar viendo Duro de Matar 2 no funcionó porque Blackthorne, al ser cuestionado por la policía, no les pudo contar de qué se trataba la película. No, porque mames, no la había visto.
Lo que dije yo, güey. Sí, güey. No puede ser, güey.
¿Se muere, sí o no? Sí.
Verga el
no, pendejo. No se muere. Déjame terminar. Espiritualmente sí se ve como muere su espíritu.
De esos tres actores, ¿quién sale? Bruce Willis, Samuel Jackson, Jack Nicholson.
Los tres.
Y aparte, ¿se acuerdan el que le dieron la tarjeta de crédito? Ajá. Sí. Sí salió a comprar algo, pero se le olvidó la tarjeta, entonces nunca lo usó.
No, qué mames, pendejo. Qué
pendejo. O sea, no puedes contar con los metaleros de Black Metal para cosas importantes.
Qué pendejo. No,
como coartadas.
En el Oxxo de Noruega. ¿Sí? Se me jodió la terminal. Ah, no hay pedo.
¿Qué hago? Yo le pago con cash.
Con cash. Durante la investigación también fue cuestionado Faust, porque agarraron a pues, todos los de Black Metal, ¿no? Bastantes. Quien confesó haber asesinado a Magnus en el bosque, el que fue y mató a una persona ahí nomás porque sí. Blackthorne recibió una condena de 8 años por ser cómplice. Que sí, Blackthorne.
El que lo llevó.
El que lo llevó, sí vio cuando. Dice que entró al lugar, vio que estaba apuñalando a Euronymous y dijo a la verga y se salió.
¿Te espero afuera?
Sí, literal. Te espero afuera y lo esperó en el carro y luego se metieron y te pelaron.
Qué locura. Aparte, todo el mundo sabía que estos güeyes estaban locos. O sea, ni siquiera como que podía sospechar gran cosa. Sí. Yo hubiera pensado, ay, esos haciendo esas cosas de siempre.
Y te das cuenta, por ejemplo.
Exacto.
O sea, la mamá de haber llegado y de haber dicho, Bark, ¿qué les dije? Maten a otros, no entre ustedes. Les dije desde que empezaron. Con sus desmembramientos, no entre ustedes.
Jueguen bonito.
Ay, Bark, le voy a decir a tu mamá.
Pues, Blackthorne recibió 8 años de condena por cómplice y Bark recibió la máxima condena posible en Noruega de 21 años por los cargos de asesinato, quemar 4 iglesias, que son las únicas que le pudieron comprobar, y por tener en su posición 150 kilogramos de explosivos que iba a usar para destruir una catedral de concreto de veras.
¿Por qué no han hecho una
para película? Para otra portada. Para la portada.
Sí, sí, hay una película.
¿No? ¿Sí hay una película? ¿Sí?
Lords of Chaos.
Lords of Chaos. De hecho, la te voy recomiendo. El libro Lords of Chaos es donde me basé más para...
O sea, le dio 21 años, ya salió.
Es que ya vamos como por nuestra novena serie de narcos en Netflix y no han hecho una serie de güeyes. Aquí tienen a su guionista Netflix, háblenle. No mames, qué locura.
Pues ese mismo mes salió a la venta el nuevo y último álbum de Mayhem, Desmisteristom Satanas. La familia de Euronymous le pidió a Hellhammer que sustituyera el bajo que grabó Varg, pero Hellhammer dijo que no había nada más black metal que la víctima y su asesino estuvieran en el mismo álbum, güey. No mames. Y lo dejaron. Entonces, en este álbum, el bajo es Varg y la guitarra es Euronymous. Varg salió de la cárcel en el 2009, se casó con una francesa y se mudó a Francia, donde se dedica a hacer blogs y videos. Ahorita lo puedes ver.
No es cierto. A ver, ¿cómo se llama?
Vargs.
El asesino del amor.
¿Qué tranza, asesinos? Estamos aquí en Badabun, Francia. Vamos a hablar con la gente. Hola, amigos. ¿Ustedes andan?
Mis amigos de Cuchillos Lulú me mandaron esos tres.
Hoy nos patrocina Diesel Magna. La mejor forma de quemar una iglesia. Quema más limpio,
dale
más
like
rápido.
Y suscríbete. ¿Cómo se llama su canal?
No me acuerdo. Busca Barks, ahorita te digo cómo se escribe. Vickersen.
Sí, porque sí, ahorita que bajes tu iPad, yo le doy 1,000 baros al que me diga 10 de los nombres que dijimos en este podcast.
Holy motherfucker. No mames.
Sí, no Bar, Frink,
bueno, Cristian.
No, y deja tu
pampón. Cristian.
Dead se escribe P-E-L-K.
una cosa así. Se pronuncia Pele. Ajá.
Bar Vickers.
Ajá.
Vickernes.
Ahí lo vas, Vickernes.
No mames, ahí está el pendejo.
¿Cuántos suscriptores tiene?
A ver, hoy te digo.
Ay, no, me voy a deprimir. No, pues ahí, no me digas que tiene más que yo.
Bueno, es que no sale su canal.
Véanlo, sigue siendo un racista extremista y sigue diciendo que actúa en defensa propia.
YouTube elimina el canal de Varg.
Ah, ya lo borraron. Sí. Okay.
Y no se arrepiente de nada porque esa es la vida black. Fucking metal.
Puto loco.
Y esta fue la historia de los amos del caos y cómo se creó el black metal.
Está muy cabrona.
Está muy cabrona.
Muy, muy cabrona.
De verdad, por eso yo decía que necesitaría ver una serie. Ya para chole con las series de narcos, este pedo.
No mames. Porque además, una prisión en Noruega, güey, es el Holiday Inn de Iztacalco, güey.
Sí, sí,
está muy cabrón. O sea, el güey estuvo 20 años pasándosela de huevos y salió a hacer su blog.
Salió antes, de hecho, de los 21 por portarse bien.
No mames.
Sí, fíjense que no ha quemado ninguna iglesia mientras ha estado aquí. ¿Por qué no hay iglesias aquí?
Nunca sabes, sí.
Pero sí está muy cabrón. Por ejemplo, este Faust. También ya salió, ¿no? Ajá. El que mató a Magnus.
El del bosque.
El del bosque. Y cuando le preguntan, el güey dice... Sí, o sea, la cagué, maté a un güey. Y ya sé lo que se siente. Y no tengo ningún pretexto. Bueno, quería matar a alguien y lo maté, güey. Y ya pagué mi tiempo.
No mames.
No me arrepiento porque no hay de qué arrepentirme. Hice lo que quería hacer y la cagué. Ya fui a las cárceles. Tiene una actitud muy... Soy responsable, padre, pero...
Sí. Lo estás entrevistando afuera de Costco.
Sí.
Oye, el descuento del edredón no lo aplicaste. Sí, es como verga, güey.
Pero a final de cuentas, creo yo, el es lo que me gustó mucho. Vean la película, está en chona.
¿Cómo se llama la película?
Lords of Chaos. Y el libro. Sí, es gringo. Sale Macaulay Culkin. No, el hermanito.
Kieran Culkin.
Wow.
Pero está basada en el libro, que es donde yo me basé para todo esto. El libro se llama... Les digo, Lords of Chaos de... Michael Moynihan y Diedrich Söderlind. Ahí vamos a poner en los show notes.
Sí,
el libro te explica todo, no mames. Y a final de cuentas, me gustó mucho en la película porque te dicen, güey, a final de cuentas murieron haciendo lo que querían, crearon el black metal. Tal vez no quería morirse a esa edad, pero fue la filosofía que lograron. Y Dead ya es un ícono por cómo murió. Es triste desde afuera, pero desde adentro, Hieronymus. Para siempre será el vato que inventó el black metal y lo mató su pinche.
Si bajista, alguien lo hubiera detenido, wey. Y te subo que entre los 40 y dice: no mames, a los 20 estaba yo bien pendejo. Quería matar a mi compañero.
No, ¿sí? ¿Te acuerdas?
No mames.
Si un día se arman los madrazos en el Vive Latino, sí voy a preguntar específicamente: ¿qué tipo de metal te gusta? Ya dice: trash. Ahí le suelto el vergazo. Ya sabemos. Dice, que black. No, una disculpa. Discúlpame de verdad. No. Yo me tropecé contigo. Perdón. Sí. Y ahorita ahí, pues, el black metal sigue vivo. Pero ya, obviamente.
¿Qué hace Slipknot?
Lo llevó.
Slipknot es también como trash. Heavy industrial, más o menos. Ajá.
Sí.
Sí, están más mezclado con lo industrial. Tiene más como Nine Inch Nails y este movimiento que...
También han de tener historias medio oscuras, ¿no?
No, creo que ese nivel.
Es que es igual. Un gato.
Ese nivel.
Pues,
fíjense de
hasta los sicarios han de decir, como, esos están locos. No, esos están locos.
O sea, es como Manson en su tiempo era la cosa más extrema del mundo. Pero era súper
comercial.
Sí, se cortaba y hacía estas cosas, ¿no? Pero tú sabes que se quedaba en un hotel 5 estrellas.
Sí, exacto.
Y pisteaba a gusto y tenía su lana. Y sí, y le gustaba la parte dark.
Y ahora ya sacó un disco de blues y la madre.
Ajá, no, pero no se enterraba. Sí, está chido el disco de blues, de hecho.
Igual seguía saliendo con morrita socialité y así.
Sí, sí.
Claro,
exacto.
Estos vatos sí lo agarraron bien cabrón. Más que nada Barks, el nerd. El nerd sí se metió a cosplayar de neta el black metal.
Se metió en personaje bien cabrón.
Sí, pero solo quemó 2 iglesias.
Sí, es que le pudieron comprobar 4.
No mames.
Está cabrón como el fanatismo de algo que puede ser una chispita de, ay, me gusta tantito esta música, se puede convertir en eso. Entonces, aguas con los otakus en una de esas. Y sí. Y sí, ya van a empezar a salir con sus espadas.
Otaku Black.
Exacto. Sí. No, yo soy otaku Black. Yo uso las mismas armas que Naruto para matar gente en la calle, ¿no? Y digo, no, los otakus están locos, güey.
Qué bueno que reacciona Funkos. Mira, todo bien.
Todo chido.
No mames.
Bueno, y pues antes de despedirnos, su red y eventos.
Nos la pasamos
todo, por favor,
de huevos.
Caballeros.
Y gracias por invitarnos
a este chido, que es mi podcast favorito. Qué trabajo hacen, güey, la neta, lo decíamos. O sea, nosotros solo nos llegamos a sentar a decir mamadas. Ustedes tienen un trabajo de investigación.
Está muy cabrón.
Está bien verga, la neta, qué chingón.
Pero no mamen, a mí me han sacado lágrimas con sus mamadas.
Gracias.
Sí, sea, nunca lo he visto tan callado porque está cagado en la risa.
Qué chido. Ay, pues qué, van a venir bonito. Ustedes también. Vamos así que vamos a grabar a la cotorrisa con leyendas
legendarias. El crossover continúa.
No les prometemos una investigación así de cabrona, pero... Jerry va a traer rufles.
Sí.
Sí, muchas gracias por invitarme.
Gracias. Gracias. La cotorrista también sale los miércoles y luego el anecdotario nuevo.
El anecdotario especial los domingos.
Estamos sacando los domingos.
En el canal de Ricardo, el domingo. Ahí. En mi canal, los miércoles.
Y bueno, en Spotify, iTunes, Apple Podcasts, iHeartRadio, todo lo demás. Pueden escuchar el podcast. Si es que no lo ven. Es el ideal para el tráfico, ¿no? Siento que es justo a lo que le estamos dando.
La banda que ya no quiere. Está encantada, bro.
Sí, el ombliguito de semana lo estamos alivianando. Sí. De ida, escuchen Leyendas y de regreso, escuchen La Cotorrisa. Exacto.
Ya van así como medio traumados porque escucharon la leyenda de alguien que mató a 15 niños y dicen como, verga. Ya después escuchan que hablamos de pedos y cacas.
Entonces te vas. Conociste algo nuevo y aparte te reíste.
Es correcto.
Y pues nada, a mí me encuentran como @Ricardo me dijo en todos los en todas las redes sociales. No estaba disponible @Ricardo Pérez, lamentablemente. Sí, claro. Y eso que es un nombre raro, pero
sí.
No.
Arroba Slobotsky, sí, luego estaba ahí, @Slobotsky, ponen Slobo con B grande. Ajá. Y ahí les aparezco y ya.
Y ya, yo estoy en todas las redes como Ningún Eduardo, nosotros estamos como Leyendas Podcast.
Y el Badiablo, también con B grande en todas las redes. Creo que ya es todo, nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear.
Adiós, producción de robot.
También se llama Jerry la cámara, sí, por cierto. La cámara
Jerry. Jerry Cam.
Y este sí llega a tiempo.
Este no cobra tan caro, hijo de tu puta.
Broma, Jerry, te queremos.
Metal. Qué buen episodio. Varg, Euronymous. Oh, yes. Y siguen los saludos que tanto nos encanta mandarles. Ya, bien ordenados. ¿Quiero empezar yo? ¿Empiezo yo?
Empieza tú. Sí,
que empiezo yo.
Empiezo yo, creo.
Saludos para todas estas personas que nos tienen ahorita viajando a la Ciudad de México por tanto apoyo y que nos escriben, que les mandemos sus saludos. Y ahí les va con todo cariño a Ana Carolina, que tiene 7 años. Yo creo es la fan más pequeña de Leyendas Legendarias. A Mariana, Manuel, Pedro e Isabel. A Karen Alexa. A Susieca 23. A Miguel Vélez y Carla. Yanni RM. A Vargas Bernal. Taller de Costura de Pachuca. A Diana Luce. Yaed Lune. A Ranza Randoms de Monterreal. Y a Edgar y Ariana Montreal.
Son de Monterreal. Me pusieron así. Somos de Monterreal.
Claro. Etimológicamente está bien porque en francés es Montreal. Eso me lo dijo un fan. Gracias. Ya me justificaste mi estupidez. Y por último a Edgar Rivera y su esposa Ariana, porque Edgar me dijo que era el cuico del que hablamos en el episodio de las abducciones. Es un instrumento brasileño, al parecer. Es como un tamborcito que le pones alcohol y le frotas cosas y así.
Ok, muy bien. No sé qué significa ya, nada de eso, pero gracias. Yo traigo saludos para Fano y Daniel, para Paco Paquín, Alfonso Álvarez, que fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado.
Happy birthday.
Para King Bully y Carmen Guerrero, César Castellanos. Para Pameli 25, que dice que traumó a su tatuador, a su jefe y a sus amigos.
Muy bien.
Legendarias. A Fito 2205 y Luis Godoy. A Eduardo Juárez y Yamilet Valdivieso, que de hecho Eduardo me dijo, somos tocayos, mándame saludos, y me pidió Juárez. Entonces fue...
Ah, bueno, está.
Fue un buen argumento. Sí. Si quieren saludos, cámbiense el nombre a Eduardo Juárez. Carlos Bermúdez y su hijo Ebed el Chino. A Cristina de Por Dios, que es fan de Colombia, desde hace ya rato nos escucha.
¡Oh, nice!
Está en Colombia. A Edgar Alejandro Acosta y Kevin Carballo. Me pidieron que les mandara una mentada de madre a los de Footbar. No sé por qué, pero pues chinguen su madre, Footbar, supongo.
Su madre. Los amamos.
A Pau Sierra, que lo operaron de los ojos. Tú no chingues a tu madre, tú recupérate.
Qué bueno que esto es auditivo.
Sí, dice que de hecho no podía abrir los ojos, no podía ver cosas. Se puso a escuchar Leyendas Legendarias. Y a Esteban Torres, que dice que su novia lo mandó al carajo porque hablaba demasiado de nosotros. Yo digo que había otros problemas ahí.
Tal vez.
Sí, como que y esa era la superficie. Sí. No te merecía, Esteban, no te preocupes. Y por último, a A.MNSM, que es una maestra de prepa que les puso a sus alumnos, los dividió en equipos. Les asignó un episodio del podcast a cada uno para que expusieran sobre el tema. Y aparte unos se engancharon tanto que hicieron sus investigaciones aparte y todo.
Qué excelente forma de educar, en serio.
Sí, qué bonita manera de educar sobre cómo investigar, pero qué mala manera de arruinarles la gramática que aprendieron en primaria.
Te odio.
Así que un saludo a MNSM y a todos sus alumnos. Muchísimas gracias.
Saludo enorme.
Esto fue
El episodio 27.
Me informa producción que estamos hablando medio chilangos.
Pues dicen.
Mira, yo no sé, la verdad. ¿Pero qué te parece si ahorita que terminemos, vamos por unos mezcales, ¿no?
Unas tortas.
No, ya te... Ya. Es más sutil, es más sutil. Ajá.
No, pues ya ves que apesto para este
tono. Muchas gracias por escucharnos otra vez.
Los queremos, los amamos. Esto fue Leyendas Legendarias y nos escuchamos el próximo miércoles.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.